Él.
Señor.
Si se gana la lotería, ¿compra bitcoins?
No.
Sí, no, pues con no. Todo eso, sí. Lo que sea, ¿cómo? Me alcanza y me sobra. Sí, señor, sí. A usted y a mí que nos gusta
el dinero. El doctor Echeverri le va a decir que no.
No, no sabemos.
Póngale cuidado.
Sabemos, no sabemos. Doctor Echeverri, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, y a todos los compañeros de la mesa. Pues la verdad es que para comprar bitcoin se necesita aguantar mucho voltaje. Oiga, oigan los siguientes datos. Si usted la hubiera comprado el 1 de octubre, le valía $10,000, $10,500. El 24 de diciembre, o sea, 2 meses y medio después, valía $30,700. O sea, 3 veces más. Se habría ganado 300% en solo 3 mesecitos. O sea que hemos debido pedir todos los regalos de Navidad en bitcoins. El 9 de enero, 15 días después, o sea, después de Reyes, ya valía 40,250. O sea, una valoración de 4 veces en menos de 4 meses. O sea, usted se habría ganado 400%. Si hubiera puesto 1 milloncito de pesos, el 1 de octubre habría tenido 4 millones de pesos el 9 de enero. Pero ya para el 21 de enero, ayer, bajó de 40,200 a 30,700. O sea, perdió 25% de su valor en 12 días.
Oye, hay que tener nervios de acero si uno invierte, por ejemplo, todos sus ahorros o las ganancias de la empresa. Es muy, muy bravo.
Exacto. Ese voltaje no lo aguanta todo el mundo. Entonces, el que se vaya a meter en esto tiene que tener
montaña rusa.
El corazón. Sí, mandarse a hacer un electrocardiograma antes y saber que aguanta, porque esto es muy duro, Gustavo.
Oiga, ¿uno puede transar Bitcoin en Colombia?
Pues, Gustavo, con plata privada de cada uno de nosotros no hay ninguna restricción para comprar o para vender Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin, para explicarle a los oyentes? Es una especie de oro, pero es un oro que no se le hace minería en la tierra, en el subsuelo, sino que se le hace minería en algoritmos de computador que son dificilísimos de producir, demanda una cantidad de energía y una cantidad de capacidad computacional. Y ese oro, digamos, oro virtual, la clave es que cuando, digamos, si yo le vendiera a usted, Gustavo, entonces Juan Carlos Echeverri le vende a Gustavo Gómez un Bitcoin, esa transacción queda registrada en todo el mundo entero en una, digamos, en un registro en que todo el mundo sabe que la moneda que tenía Juan Carlos, el Bitcoin que tenía Juan Carlos, lo tenía Gustavo. O sea, la moneda no se puede reproducir. Entonces, es muy parecido a un oro, al oro, pero a un oro que se produce en los computadores y que siempre se sabe quién lo tiene. Eso para dejarles ahí. Entonces, sí se puede transar. Es como transar una vaca o un carro o un apartamento en Colombia, y es un activo libre de circulación. O sea, no está prohibido en Colombia, Gustavo.
Profesor Echeverri, yo recuerdo que hace un par de años se dio el mismo debate, porque el Bitcoin también llegó a unos niveles pues muy altos, me empezó a costar mucho dinero, y una investigación del New York Times descubrió que lo estaban inflando artificialmente, que el precio se estaba subiendo artificialmente. ¿Eso será muy frecuente, un poco porque la gente no conoce mucho del famoso blockchain, de cómo es que eso realmente funciona?
Pues vea, Jorge, cuando yo estaba viendo esto yo no compré Bitcoin, no tengo Bitcoin, pero cuando lo vi en diciembre, por supuesto alguien lo está inflando, pues no alguien, en diciembre entraron inversionistas institucionales, lo que se llama los bancos de protección, los fondos de protección, los hedge funds en Wall Street, en Nueva York, entraron fondos muy establecidos, entonces ahí la gente dijo, bueno, ya esto se volvió, digamos, un activo perfectamente digerible en los grandes centros internacionales, y eso llevó a que se disparara, pues, lo que vimos, de 10,000 a $40,000 cada Bitcoin. Entonces, por supuesto, Jorge, siempre hay gente que está inflando esto, pero son unas apuestas grandísimas, incluso para la gente que le está inflando. Usted, lo que pasa es que, como todo en esto, lo bueno sería saber cuándo entrar y cuándo salir, y eso no lo sabe nadie, porque pues usted no sabe si mañana se va a desplomar.
Juan Carlos, ¿pero qué respalda el Bitcoin? ¿Qué dice el Banco de la República? ¿Qué respaldo tiene que uno diga, bueno, confío en esto porque detrás está aquello?
Pues vean que en Colombia esto lo respalda es una red internacional conocida por toda la gente que transa en esto y que define quién tiene la moneda y quién la produce. pero al Banco de la República le da miedo, no lo reconoce como moneda, pues, ni como divisa, o sea, no es parecida ni al peso ni al dólar, y sobre todo no es un activo financiero porque el banco considera que no hay un emisor. Yo creo que en esto el banco está un poquito pasado de moda, porque ya en Europa, en México, en Estados Unidos, se lo reconoce y se lo transa, pero eso es lo que dice el Banco de la República, o sea, ustedes lo pueden transar, pero no es moneda. Dígame.
¿Y la superfinanciera?
Pues en este momento hay un término simpático en la super. Ayer hablé con el superintendente, muy querido, muy atento el superintendente, y me dijo, vea, estamos en una fase de la arenera, como los niños cuando juegan en el colegio hay una arenera, que es haciendo experimentos, haciendo pilotos con entidades financieras locales, y este año van a hacer pruebas en un ambiente controlado para conocer mejor cómo hacer la trazabilidad de las transacciones, cómo se reporta a las autoridades y otros riesgos para entrar, digamos, con pie derecho, me dijo el súper.
Qué pena que lo ordeñemos tanto hoy, Juan Carlos, pero
no,
es un tema importantísimo. Llego yo a la vivienda con mis papeles y digo, aquí vengo con mis bitcoins. ¿Me los aceptan?
No, la vivienda no se lo acepta ni el Bancolombia ni nadie, porque el sistema financiero no le permite esas transacciones. Usted me las puede vender a mí, yo le vendo un carro, usted me lo paga con Bitcoin, digamos. Eso se puede hacer perfectamente. Comprar una casa, un apartamento, le doy tanta plata en pesos, tanta plata en Bitcoin, se puede hacer, pero no con el sistema financiero, Gustavo.
Gabriel de las Casas, el director de la Luciérnaga, quien se ha comprometido a no hacer ningún comentario sobre cascos y tamaño de la cabeza mía esta tarde en el programa, me dice que antier en el Centro 93 vio un cajero automático de compra de Bitcoin en una casa de cambio.
Ah, sí, pero eso no es un intermediario financiero supervisado por la superintendencia bancaria, financiera, perdón.
Pero entonces, bueno, esto me lleva a...
Es una transacción entre dos privados.
Ya.
Entre dos, que eso se puede hacer.
Sí, es legal, pero solamente planteo esto. Si los bancos no lo reciben, si hay de parte de las entidades formales algún tipo de mirada no positiva sobre el Bitcoin, ¿se usa mucho en actividades oscuras?
Pues, vea, México lo ha adoptado y en México hay una especie de bolsa de mercado donde se transa. 600,000 mexicanos lo tienen de manera, y los bancos lo aceptan. Entonces nosotros probablemente vamos a migrar hacia allá. ¿Por qué en Colombia? Ayer hablé con el viceministro de Hacienda, con Juan Pablo Zárate, también muy querido, me atendió, y me dijo, vea, la verdad es que nos ha dado miedo porque esta es una moneda que tiene fama de tener las transacciones oscuras y de ser una moneda, digamos, de la mafia, etcétera. Ha tenido esa fama. Hablé con el exchange mexicano más grande ayer y me dijeron lo siguiente. Oigan este dato, me dijeron, todas las transacciones son públicas, eso es cierto, porque se sabe quién compró y quién vendió. La unidad de inteligencia de criptomonedas más importante del mundo, que se llama Chain Analytics, que coopera con el FBI, la CIA, la Interpol, reportó que el 99.6% de las operaciones son lícitas. O sea que realmente el miedo es exagerado, pues incluso con el dólar o con el peso hay transacciones ilícitas. Entonces, no es que el Bitcoin sea una pantalla para guardar transacciones ilícitas. Es una moneda como cualquier otra, lo que pasa es que no la producen ningún banco central en el mundo, la producen en unos inmensos centros de computación que gasta una inmensa cantidad de energía para producir cada Bitcoin, y todas las transacciones se conocen y están a la luz del día. Entonces, hay que mejorar esa visibilidad, pero en Colombia podríamos migrar hacia eso, a que se pueda transar con Bitcoin y pueda haber un intercambio de estas monedas y pagar cualquier cosa, pagar un carro, un apartamento, etcétera, y que los bancos lo acepten.
Precisamente a propósito de eso me está escribiendo a esta hora el exministro Juan Sebastián Rosso. Él, a manera de experimento, compró el Bitcoin con un monedero virtual que hay que tener, y dice que hay comercios digitales y presenciales que aceptan el Bitcoin, pero que para entender lo del Bitcoin, y esto sí yo le paso a usted el balón y verá cómo se defiende, hay que entender qué es blockchain.
Pues sí, es la tecnología donde se produce y se mantienen las informaciones de, no solo de esto, sino de muchos más tipos de transacciones, pero el Bitcoin, de nuevo, explicarle de salida a los oyentes. Estos son monedas parecidas al oro, pero son monedas que son virtuales, que se producen en grandes sitios de producción de algoritmos, ¿no? Algoritmos sofisticadísimos, y que cada transacción la tiene registrada en un registro que es conocido por todo el mundo. Esas son las características fundamentales, ¿no es cierto? Blockchain es la tecnología donde se mantienen estas informaciones y pues sirve no solo para Bitcoin, sino para muchas otras cosas. Pero en suma, Gustavo, pues este es el sabor del mes o de los últimos tres meses. Todo el mundo ha estado hablando de esto porque un activo que se multiplica por cuatro su valor en cosa de tres meses, pues ojalá uno hubiera comprado. ¿Ah? Carita feliz si hubiéramos comprado el 1 de octubre.
¿Por qué hubo que no nos avisó?
Príncipe, porque como toda la vida uno se entera es cuando ya va el 300%.
Mabel le va a poner una banderilla, a ver. Mabel, no. Hágale, cuidado.
Sí, bueno, a ver, me gusta más saludarlo así, exministro, listo con los bitcoins y todo esto, pero ¿la Loto ya la compró?
No la he comprado, es que yo soy poco de lotería, pero compraba mucha lotería cuando me volaba los zapatos.
No avisó del bitcoin. Pero no, ¿ese es el futuro que usted ve para dirigir el país?
Pero yo le digo por qué no nos dijo.
Ahora me tocaba pegarle al perro con el Bitcoin, imagínese, pues sería multimillonario y tiene una isla en el Caribe, si lograra saber todas estas cosas con
anticipación. Fuera multimillonario, ¿qué sería lo primero que haría en el teléfono llamándome a mí? ¿Qué me diría?
No, me deja hablar otra vez en 6 AM, por favor, deme trabajo.
No le creo. Hasta luego, Echeverry. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.